Seguimos platicando con María Cervantes, quien encontró en el ser escritora una forma de encontrar su equilibrio emocional y mental, luego de ser mamá sin una tribu de apoyo.
Y hay que recordar que hace ratito nos dijiste que tú estabas viviendo en Zacatecas solita, o sea, sí, sin familia ni amigos que te apoyaran a hacerte un paro un ratito con los niños, ¿no? A decir, oye, no te has bañado, métete a bañar mientras yo te cuido a los niños, o yo recojo el cuarto mientras tú, ¿no? Algo, digo. Sí.
Bueno, estaba pues como el núcleo de la familia pequeña, los papás, uh-huh, el papá de mis hijos y yo, bueno, los niños y yo. Pero sí, yo sí eché mucho en falta eso, como la tribu, tu tribu que te ayuda a cargar con eso, porque de pronto sí decimos la maternidad es una responsabilidad social, es un rollo de varios, como la familia extendida, realmente, o sea, yo me di cuenta de eso, sí es muy, muy necesaria. No sé, ya que he regresado, ¿no? Es como las pláticas de la sobremesa, el hecho de que otro también vea, más allá de tu núcleo pequeño de familia, que otros vean también los avances o las cosas que necesitan los hijos, es muy, muy importante. Y cuando esa carga como se queda ahí encerrada, siento que también ahí es cuando hay problemas incluso a nivel psicológico, pues porque es tan, tan demandante.
María, entonces déjame hacer cuentas. Víctor fue a la escuela y luego estuviste un año todavía sin Talia. O sea, ¿pudiste escribir un año, digamos?
Ay, sí. De hecho, este libro el único que tengo publicado, yo lo terminé de escribir embarazada. Ya en ese punto pues vi que iba a la escuela y yo me iba... De repente me iba a un café allí en Zacatecas, ya era así como un personaje medio fantasma de los cafés en Zacatecas, y me iba a escribir y pues no sé, a veces eran una hora al día, dos horas al día lo que tenía, pero yo sabía que en ese momento había que trabajar y la verdad fue un proceso muy, muy rico. Llegaba a veces sin ninguna idea en la cabeza, pero yo sabía que era mi momento de trabajar, porque pues ya el resto del día iba a ser otra cosa. A veces sí me quedaba como en la cabeza conviviendo con los personajes, ¿no? Pero pues también tenía que llegar a jugar carritos, a hacer tarea, a preparar comida, cena, galletas, lo que fuera, ¿no? Entonces yo sabía, este es mi momento de escribir y realmente yo creo que lo aprovechaba mucho. Y sí, era así como un momento de vaciarme totalmente así, todo lo que traía. Y de pronto hay personas que han leído ese libro y me dicen, pero es que ¿cómo puedes escribir esto? Porque pues es que eres mamá y porque de pronto son situaciones muy escabrosas. Y yo
¿Cómo
pienso
qué?
que...
A ver, cuéntanos, María, ¿cómo qué?
Bueno, mira, hay un cuento, por ejemplo, atendiendo este tema de la maternidad, donde hay una mujer que tiene un hijo que está en una condición médica súper delicada y que no, es muy fantasioso también. Este niño no puede recibir la luz del sol y tiene que estar en un sótano todo el tiempo y en realidad no puede hacer nada, no, está ahí, ¿no? Como algo oculto de la familia también, pero aparte tiene dos hijos pequeños que quieren ir a la playa, que quieren ir al parque, que también demandan tiempo de ella, ¿no? Y entonces hago ahí un juego con un dulce, ¿no? Que la mamá le da cuando ella sabe que el niño no puede comerse un dulce porque se puede ahogar, ¿no? Son situaciones, o sea, es muy... No, no le pasa nada en el cuento, pero son... yo siempre lo que quise decir es, no estoy escribiendo algo personal, no es que yo lo esté pensando, no es que yo lo esté viviendo. La creación artística no se puede medir desde un, no tiene un moralímetro, ¿no? O es simplemente el ¿y qué pasaría si, no? De la escritura o del arte, vaya, en general. Entonces... Pero sí hay personas que me han dicho, es que tú eres mamá, ¿cómo puedes escribir esto? Y digo, bueno, es que no lo hago desde mi ser mamá, porque También el ser mamá, pues no te quita que dejes de ser persona o que dejes de ser escritora y que de pronto te gusten géneros, más, que tal vez no comulgan tanto con esa imagen social de la mamá, ¿no? Que todo mundo tiene. Y que creo que es importante, siempre como rescatarlo. O sea, aparte de mamá, pues seguimos, de madres, seguimos siendo personas, ¿no?
Sí, seguimos teniendo cosas aparte de hijos, ¿no?
Sí.
Talia y Víctor te ven como escritora. Cuando los otros niños les preguntan a qué se dedica tu mamá o en qué trabaja tu mamá, ellos dicen, mi mamá es escritora.
Sí, lo reconocen así. De hecho, Vic, cuando estaba más chiquito, empezó a escribir. Yo le decía, escribe a mano, porque, bueno, para que practicara su letra, pero no, él quería, supongo que hacerlo un poco como yo. Entonces escribía cuentos en la computadora. De hecho, ahí tengo una carpeta, con sus cuentos. Y bueno, eran, pues muy de su época de niño. Yo creo que ha de haber tenido como 7, 8 años. Y Dalia también a veces, ella lo que hace es recorta hojas y luego las pega y entonces hace dibujitos y esos son sus cuentos. Sí, o sea, ellos sí están creciendo con la conciencia de que yo escribo. Vi que incluso he tratado de leer algunos de mis cuentos
Esa
porque
era la siguiente pregunta, que si ya había leído alguno de los
sí.
cuentos.
No sé, de repente me dice, es que mejor no te voy a leer, no te entiendo mucho, o sí le he dicho, ¿sabes qué? Porque aparte sí, mis temas de pronto tienden a ser un poco escabrosos y yo le he dicho, ¿sabes qué? Mejor puedes leer este, pero con este espérate un poquito, ¿no? Porque también a veces es como, no por censurarlo en sí mismo, sino porque digo, sí, mejor espérate
Que es un tema ese de la censura, que en
Sí.
unas charlas que tú y yo hemos compartido esta semana,
Sí.
además se puso en la mesa y que me parece un buen momento para que lo rescatemos tú y yo.
Bien.
En la mesa en la que María y yo estábamos platicando, alguien comentó que no estaba bien que se les censuraran cosas a los niños.
Sí.
Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Es decir, no se trata como de prohibírselos, pero sí de decirles, espérate un momento porque creo que esto todavía no lo vas a
Sí.
entender.
O te puede afectar, no sé, hay cosas que yo incluso decido no ver o decido no leer, o no sé, es como todo, pláticas en las que uno decide no
No
entrar.
participar, exacto.
Sí, porque por un bienestar, ¿no? Propio. Y lo mismo con los niños, o sea, más que censurar es como cuidar esa paz. Y digo, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho viajar en autobuses con mis hijos y autobuses de todo tipo. Entonces, de pronto es muy loco que hay una escena de sexo, ¿no? Entonces, y le apagan o la gente se queja. Pero lo siguiente que viene es violencia pura y violencia horrible.
Sangre en las paredes, ¿no?
Sí,
Y ahí la
y eso
gente no
sí
se
está bien.
queja.
Sí, aquí está perfecto. Entonces, es como una sociedad muy con un discurso, pues algo torcido, ¿no? Por allí, porque en lugar de censurar, quizás se debería explicar también. Y sí, de plano hay cosas que por paz mental o como por una limpieza estética de uno mismo, o sea, me refiero a lo que ves, no a lo de afuera, sino a lo que se ve, se escucha, pues que no se debería entrar en esas cosas. Y también, o sea, como madre, pues de pronto digo, ¿sabes? Este libro todavía no, porque pues sí te puede perturbar y yo sé que este tema te perturbaría. Mejor no, tal vez cuando estés más grande y si tú decides, y que haya un acompañamiento también,
Y
¿no?
que haya criterio, ¿no? O sea, que haya un
Sí.
criterio formado que pueda él decir, ok, esto es fantasía, no tiene por qué afectarme, o sea, no va a suceder, no va a llegar, ¿no? Cosas
Sí.
así.
Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir, mais on survit. Dis-toi.
tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes, dedans on reste des ados. Il fait si beau le long de la Seine, des couples poussent des landaux. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois.
Esta mañana nos estamos escuchando en la historia de maternidad de María Cervantes. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
You ought to know I'll have a
heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't do. I'd throw the rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a
Acabamos de escuchar la canción There Better Be a Mirror Ball de Arctic Monkeys. Esta canción se liberó hace un par de días y es el nuevo sencillo de su nuevo álbum. Estamos escuchándonos en la historia de María Cervantes.
Oye, María, y luego ganaste el premio en el 2019 y ya tenías a los dos niños.
Sí, de hecho...
¿Qué pasó en tu casa cuando ganaste el premio? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Tus hijos se dieron cuenta de que ganaste un premio de literatura?
Sí, pues sí, estaban muy contentos, y más porque pues yo estaba muy contenta, y la verdad es que ese libro como tal, yo no, o sea, así como está ese libro, no, era la primera vez que lo mandaba a concurso, y fue este amigo el que siempre le he leído también su trabajo. Me dijo, oye María, fíjate que se acaba de abrir el Heraclio Cepeda, manda tu trabajo. Y yo así, bueno, lo mando. Y y pasaron, pues porque pasaron los meses, y dije, ay ya, o sea, claro que no. Y un día me llega entra una llamada a mi teléfono y veo que es de Chiapas, y yo, porque el premio es de allá, y ya contesto, y resulta que sí, que gané el premio. Pues para mí sí fue como una reivindicación de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque, o sea, una cosa que está muy bien es desahogarte a lo mejor en tus ratos libres como mamá, decir voy a escribir, pero la otra cosa también es como sentir que... Es un reconocimiento que te hace decir, ah, bueno, pues no voy mal, o aquí le voy a seguir, ¿no? Y sí, mis hijos pues también lo festejaron mucho, y fue como raro para ellos, porque incluso tuve que ir a Chiapas a recibir el premio, y se quedaron pues con su papá, no, nunca los había dejado, entonces fue como...
¿No te los llevaste? Ay, yo sí me los hubiera llevado.
No, fíjate que era, el protocolo era así de... recoges el premio y te vas, casi paciente, muy de comes y te vas. Ajá. Entonces no fui yo sola, que de hecho también fue como un poco salir de la rutina y todo. Ahora que lo pienso, pues sí, quizás sí debí llevármelos, pero en ese momento como que fue lo más natural decir, ah, pues ya me voy,
ahorita vengo.
Sí.
Okay, y luego, o sea, ¿cómo les? Porque ellos estaban chiquitos, yo creo que Vic tenía siete y Dalia, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro?
Cuatro, me parece que cuatro, sí.
Ah, ¿cómo les dijiste, mamá ganó un premio importante y por escribir cuentos?
Sí, bueno, sí les dije, pues, bueno, porque aparte, cuando tengo cosas importantes que hacer, les pido como no sé cómo llamarlo, es así como, pásame tu buena vibra. Antes de mandar el paquete, pusieron su manita allí, le dieron un beso, o sea, entonces ya sabían, ya se lo esperaban. Y siempre es así como que, o si tengo que mandar algún correo importante, les digo, vengan para acá, ustedes le van a dar clic y ustedes le dan la bendición de salida. Entonces, es así como un poco mis amuletos, mis hijos también. Entonces, digo, ya habían pasado por el proceso de que sí, mi mamá lo envió, andaba como loca, revisando todo y bueno. Y ya al final, no, pues que sí, lo gané y pues sí, se pusieron muy contentos. Mi hija sí fue así como de, ay, pero te vas a ir, no quiero que te vayas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues fue como una experiencia para ellos, ¿no? O sea, como que me fuera, aunque sea una noche, pero que me fuera así.
Claro. ¿Cuál es tu ritual para ponerte a escribir y que la familia entera sepa que estás escribiendo? Porque yo no sé si te pasaba a ti cuando estudiaste letras. Bueno, a mí todavía me pasa en casa materna. Ahorita que no estás haciendo nada y tú estás leyendo y escribiendo, ¿no?
Sí,
Y
tú
es
no
así
estás
como que no
haciendo
estoy
nada, por
haciendo
favor.
nada. Si estoy en un
Sí.
proceso aquí, estoy peleándome
Sí.
conmigo misma y, ¿no? Como que, ¿cuál es el código en casa para decirles, mamá está escribiendo, por favor, sírvanse ustedes la leche?
Pues es que quizás para mí el código que yo me creé fue eso de, pues cuando están en la escuela, porque para mí, sí, o sea, de pronto sí puedo leer, pero mis hijos sí, han sido así como muy demandantes de que, o sea, mi hijo vi que yo jugué mucho a los carritos con él, con Dalia, digo, son cosas muy de género, pero así, así como ellos me lo pidieron
Así
así.
venían. El
Ajá,
mío también. Yo dije, jamás le voy a comprar un carro. Y entonces las cajas, ni yo, no, pues sí le voy a comprar un carro.
Y con Dalia, por ejemplo, era mucho de cocinar y hacer galletitas y que los muñecos. Y me di cuenta, pero dije, bueno, esto es lo que me están pidiendo, pues esto vamos a hacer. Y entonces sí, o sea, para mí el proceso de escritura siempre fue cuando ellos están en la escuela, porque me resultaba muy difícil, como que yo necesito encajarme lo que estoy haciendo para realmente hacerlo, porque si no es como la señal de internet, ¿no? Que te saca y te mete y te arruina todo, así
Y
como.
terminas desconcentrada.
Ajá, sí. De pronto sí lo hacía, a veces que tengo una idea urgente y me siento y le escribo, pero sí, más bien era como esperar los momentos de la escuela.
Oye, ¿y ahora cómo es ahora que tus hijos ya están un poco más grandes y que ya digo yo, como digo yo, ya puedo decir una oración sin ser interrumpida, ¿no? Ahora que ellos están más grandes, tú decidiste entrar al doctorado.
Sí.
¿Cómo está siendo este proceso de entrar en una cosa académica así de absorbente con dos niños, uno preadolescente y la otra que ahí viene?
Sí, que también parece preadolescente. Pues bueno, y es que también, bueno, la situación para mí ha cambiado porque, bueno, regresé a Guadalajara y también regresé, bueno, con otro rol familiar o otra situación familiar. Digo, estoy, en un proceso de separación y también para los niños ha sido pues otro cuento, ¿no? O sea, como de pronto estar sin la mamá o de pronto estar sin el papá, ellos están como adaptándose y yo decido entrar al doctorado justo en este momento. Entonces, yo siento que no debe estar peleado como los proyectos que tengas como persona si tienes el apoyo, de otras personas para encargar a tus hijos o que vean por tus hijos, porque bueno, tampoco puedes entrar algo y decir, bueno, hay que a ver cómo les va, ¿no? Porque sí es creo que es una de las cosas que me dan más miedo de la maternidad, es como toda la responsabilidad que implica. Y pues de hecho en otros momentos ya había como intentado más o menos, había como tocado la idea de entrar en un doctorado, pero sí me daba mucho miedo. Incluso yo pienso que volviendo un poco sobre los temas anteriores, me daba mucho miedo embarazarme otra vez cuando solo tenía Vic, mi hijo el mayor, porque decía, es que ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, si toda mi atención tiene que estar aquí, o sea, me parecía como...
No tengo dos atenciones, tengo una.
Sí,
Ajá.
y ya después, de hecho, Dalia es una pregunta constante que dice, es que ¿a quién quieres más? Digo, es que...
¿Y a quién quieres más?
le digo, es que esa es una pregunta que no vas, que no podrías entender la respuesta si no estás en esa situación, porque en realidad cuando tienes dos hijos o tres, que yo no es mi caso, pero te das cuenta que el corazón se agranda, no sé qué hace, pero no puedes querer más a uno que a otro, o sea, desde el momento en que aparece la otra persona, el otro hijo, también, o sea, es así como uno, o sea, ya también estás así como enamorado y ya pues no se puede hacer nada, pues usted no puede, no hay una balanza que te diga que a quién puedes querer más, ¿no?
Sí, una amiga que también es mamá de dos, digo yo nada más tengo uno, pero una amiga que es mamá de dos, eso escribió en un texto con respecto a la maternidad, y cuando ella tuvo a su segundo hijo, Sandra Díaz, te mando un abrazo, pensó que no iba a poder quererlo igual que al primero, ¿no? Y que entonces supo eso que tú nos estás diciendo, que el corazón se agranda y entonces quieres a los dos avasallantemente.
Sí, es muy extraño. Yo sí tenía muchísimo miedo, la verdad, cuando me embaracé, se fue así como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer para la atención a los dos? Y en realidad, pues sí, es un poco de los malabares que se tienen que hacer, pero otra vez, ¿no? La creatividad allí te va diciendo y claro, a veces la riegas, pero pues ahí sigues, porque tienes que seguir allí.
Vamos a un corte de estación.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand il y a le soleil? Je me recouche dès que je me réveille, mais il y a cette voix dans mes oreilles. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là. Allez là. Mets-moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver. J'ai mal au bide, à force de penser. Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit. Je n'ai plus confiance en la vie. Pourtant il y a cette voix qui me crie. Allez là, te laisse pas crever comme ça. donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là.
Escuchamos a Lela de Hoshi. Hoshi es una cantautora francesa cuyo nombre real es Matilda Gerner. Y bueno, ella es muy joven, nació en el 96 y es una cantautora, como les digo, que es muy popular en Francia. Digamos que se le considera a la siguiente generación después de Rita Mitsuko y todo este pop rock francés. Entonces esto fue Alela, que también es una canción que se liberó hace un par de días. Sigamos escuchando a María Cervantes.
Oye, ¿en algún momento tú has pensado que a lo mejor no cumples con el cliché del ser madre? Porque hace un momento me decías tú que no había que olvidarse de las metas personales. Ay. O de los éxitos personales. A pesar de ser mamá. Y entonces como que en el discurso de trasfondo, ahí se me hace que ya te fuiste.
Aquí ando.
Okay. En el discurso de trasfondo existe como que hay una figura distinta del ser mamá, ¿no? Es una figura como que está volcada completamente al hijo y que se tiene que olvidar uno por completo. ¿Alguna vez has sentido eso? O sea, como que tú no cumples los estándares del cliché porque decides hacer cosas para ti misma.
Sí, de hecho, no solamente lo siento, sino de pronto lo sufro un poco porque a pesar... Sí, o sea, de que yo sé que está bien que tú como mamá necesites descanso y que tú como mamá necesites otra cosa, ¿no? Y de pronto, o sea, no deja de llegarme esa como culpa, ¿no? Cuando decido otra cosa. Por ejemplo, ahora también con todo el proceso de separación, ¿no? Es así como que de pronto sí me siento como con esa espina clavada, ¿no? De que las mujeres, las... Y entonces siempre es eso, ¿no? Como que algo te dice que tienes que seguir cumpliendo ese cliché, ese estándar, esa figura que se ha construido, no sé, en piedra, ¿no? Y que pareciera tan, tan, tan difícil suavizar a veces.
Ya. Fíjate que, no sé si conoces este libro de Editorial Paraíso Perdido que se llama Escribir y Ser, No Ser Madre.
Ay, no lo conozco.
Ah, luego te lo llevo.
Bien, sí, ya sé.
Ahí en ese libro, las mamás que son escritoras dicen que lo más difícil de escribir es encontrarse el tiempo. Por eso yo hace rato te preguntaba que cuál era el protocolo para decirle a la familia que estabas escribiendo, ¿no? Sí. Más allá de eso, ¿crees que hay un estilo de escritura de las mujeres, seamos madre o no? O sea, que si la escritura de las mujeres se diferencia de la escritura de los hombres en algo.
Sí, digo, y podríamos como abordar muchos puntos. O sea, históricamente, bueno, ya sabemos, antes, para empezar, la mujer ni siquiera debía o podía escribir, ¿no? Era como un asunto más, de los hombres, y me viene a la mente, o sea, como muchas mujeres incluso escribieron con el sobrenombre de hombre para que alguien las volviera a ver. Eso por una parte. Y bueno, y que te da una validación en el mundo y eso, ¿no? Que era como una validación en el mundo. Y por otra parte, la escritura masculina, apunta hacia otros lugares. No es que esté mal, pero sí tiene otro enfoque, otra dirección. Yo pienso que con en los últimos años, en la literatura escrita por mujeres ha vuelto sobre esos temas que son como tan propios de nosotros y que desde la intimidad también va sacando hebra para configurar, no sé, una mirada más política de no solo de las mujeres, sino también de la maternidad. Que de hecho es uno de el tema que a mí me interesa mucho trabajar en el doctorado ahora. Es como esta mirada política de estas nuevas literaturas contemporáneas escritas por mujeres, porque me parece que es importante visibilizar ese discurso. Digo, no solamente ya se está escribiendo o publicando más a mujeres, ya se está leyendo más, pero también creo que hay un discurso de fondo allí que es importante no pasarlo de largo.
Simplemente nos decías que la maternidad tenía una postura política. Y cuando este programa se creó, lo pensé, o sea, tenía mucho tiempo yo en la cabeza pensando que si la maternidad, o sea, que si nuestra postura como mujeres frente a la maternidad era una cosa política. ¿Tú lo crees que sí, que nuestra postura frente a la maternidad es una cosa política?
Claro, porque desde el momento en que decidimos cómo maternar, quizás un poco fuera de los cánones, pues ya es una postura política, ¿no? Desde mi perspectiva, y también es una postura política porque estás sembrando en tus hijos otra manera de mirar el mundo. Es no nada más voy a hacer las cosas porque así se han hecho de generación en generación, sino porque. Y entonces, bueno, lo que decía es que, pues sí, me parece que la maternidad, y bueno, más es una postura crítica, claro que tiene una postura política. Y lo que decía es, esa forma de crianza es como sembrar una semilla diferente a lo que estamos o a lo que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Porque así se hacía.
María, yo te quiero agradecer mucho el haberte tomado el tiempo de platicarnos acerca de ti, de tu maternidad, de tu escritura y de tu ser mujer.
Pues muchas gracias a ti, Alicia. Perdón por mi conexión inestable.
No te preocupes, yo sé que no es cosa tuya.
Pero muchas gracias por la plática, lo disfruté mucho y también porque me parece que es un tema, o sea, hablar de las maternidades, de los distintos tipos de maternidades, es muy importante para crecer como mujeres, ¿no? Porque, bueno, es ir tejiendo estos hilos y sostenernos entre todas, ¿no?
Y vernos en las otras, ¿no?
Sí.
Vernos en las historias de las otras. Eso es
Sí.
súper importante. Gracias de verdad, María.
Muchas gracias.
Te mando un abrazo.
Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.
Hilando fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando fino.
Acabamos de escuchar la canción Will of the People de la banda inglesa Muse. Esta canción tiene un par de meses liberada y pertenece al disco nuevo de la banda llamado igual que la canción, Will of the People. Yo soy Alicia Caldera y estoy lista para escucharte. Vamos hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Bienvenidas y bienvenidos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Hoy vamos a escuchar cómo María Cervantes supo que era escritora después de ser madre de Vic. Cómo el parir, la maternidad, la crianza sin tribu la hicieron descubrir que una forma de fluir, de encontrar refugio, era escribir.
Esta mañana estamos con María Cervantes. Ella nació en Guadalajara, estudió letras hispánicas y luego la maestría en literatura mexicana. Ella ganó la primera emisión del Premio Nacional de Cuento Corto Heraclio Cepeda en el 2019 con su primer libro de narrativa Aves de tu Silencio, publicado por Coneculta en Chiapas hace 2 años, en el 2020. También forma parte María Cervantes de la analogía Letrambulantes, polifonía de narrativa breve, de la antología prologada por Liliana Blum, Destejiendo Historias, y del calendario literario Tiempo de Mujeres, que se publicó este año. Gracias, María, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alicia, pues gracias a ti
por invitarme. María, ¿tú comenzaste a escribir cuando fuiste mamá? Cuéntanos cómo sí. fue eso. O sea, pariste hijos humanos y pariste hijos libros.
Sí, me pasó eso. De pronto escuchas algo que no me había caído el 20, como hasta hace poco en realidad, y a pesar de que he estado haciendo lo que he estado haciendo durante algunos años ya, de que la maternidad es un tiempo de muy creativo. Y en realidad, pues sí, tenemos que ser creativos, tanto madres como padres, para la crianza. Y en mi caso, bueno, a mí siempre me gustó mucho la literatura, pues estudié letras, después estudié la maestría en literatura mexicana, pero no fue así, no hasta después de ser madre que se me dio lo de la escritura. Y digo se me dio porque antes me gustaba, tenía como la espinita, pero como que pensaba que era algo que no se me había dado a mí, como que estaba vedado, como que los dioses no me habían dado ese regalo, no sé. Y entonces fue cuando mi hijo Vic, el más grande, en su primer día de escuela, yo pensé que me iba a dedicar la mañana, así como mi primera mañana libre después de muchos años. Porque además, digo, entre paréntesis, yo vivía en Zacatecas y allá no tenía pues familia, como algún soporte o tribu que me acompañara. Entonces la mayor parte del tiempo yo estaba con él. Entonces el primer día de escuela de Vic, yo pensé, me voy a sentar a leer, ¿no? Voy a leer unas 3 horas seguidas.
Y entonces ibas a leer 3 horas seguidas. ¿Y qué pasó?
Bueno, entonces, en lugar de ponerme a leer, se me ocurrió una historia, un cuento, y en realidad yo nunca había escrito nada. Había escrito algo de poesía, pero era así, bueno, había sido hace mucho tiempo, y aparte, bueno, estaba revisando en ese momento algunos cuentos de un amigo, y me los pasa siempre como para, pues soy su lectora, su conejillo de indias también. Y entonces como que empecé a leer por contagio, pero también había como una necesidad de, como una catarsis, ¿no? Porque bueno, también ser mamá pues es muy, bueno, ya sabemos, es más que tiempo completo. Y entonces sí, para mí empezar a escribir fue eso, como una terapia, una salida que necesitaba, vaya. Entonces sí, en la escritura encontré eso, y a partir de ese día no dejé de escribir. Fue algo así que se dio, vaya.
Cuéntanos Vámonos un poquito más para atrás, porque entonces a lo mejor si entendemos cómo fue estar con Vic, entonces podemos entender a lo mejor por qué también decidiste parir letras. Cuéntanos cómo fue que decidiste ser mamá por primera vez, porque eres mamá en dos ocasiones.
Sí, pues fue algo un poco extraño para mí al principio porque yo era de las mujeres que se las pasó diciendo siempre, yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener hijos. Y creo que fue como una decisión que se cambió muy rápido también porque, bueno, en ese momento cuando lo decidí, como que sentí una conexión, vaya, con una persona y dije, va, sí, yo quiero experimentar esto también en la vida y como que sentí la necesidad de no negarme eso y la verdad es que fue totalmente planeado, totalmente deseado, era una cosa así de ponerle nombre incluso cuando no sabía ni qué era porque nunca supe el sexo. De mis dos hijos fueron sorpresa y digo, también está un poco, siempre como que todo desemboca para mí en la literatura. Cuando estaba embarazada, yo estaba leyendo Los Miserables y el papá de Vic me dijo, bueno, tú siempre pones los nombres de todo, pero si es niño me gustaría que se llamara como mi papá y como yo, que es Víctor. Y dije, va, bueno, va a ser Víctor Hugo porque yo estoy leyendo Los Miserables y tengo que seguir poniendo nombres, ¿no?
¿Y qué opina Víctor Hugo de su nombre?
Pues no le gusta el Hugo, le gusta el Víctor, el Hugo no. A mí me parece, digo, de hecho, Los Miserables es el único que he leído de Víctor Hugo, pero me parece una maravilla y no sé, me gusta mucho pensar en conexiones, que la vida te va haciendo no por ningún arte mágico, sino por la magia de la vida misma. Entonces, me gustó eso. A mí, bueno, es un hombre que sí me gusta, lo conecto mucho a eso.
Oye, y luego que nació Víctor Hugo, ¿cómo cambió tu vida?
Pues mucho, ¿no? Porque cuando no tienes hijos, estás acostumbrado a que eres tú, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Caramelo de Sandra Cisneros, es un libro de literatura chicana que habla sobre habla sobre su historia y habla mucho sobre su abuela. Entonces, de hecho, ya después de que nació Vic, leí un pasaje que decía, y mi abuela dijo que a partir de que había sido mamá, dejó de tener el control. Y entonces, como que entendí, tal vez si lo hubiera leído en otro momento, yo no hubiera entendido eso. Pero sí, cuando no tienes hijos, tú te levantas, abres los ojos y, claro, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer una serie de cosas, pero tú decides cómo se hacen. Y a partir de que tienes hijos, en realidad, a partir de que te dicen estás embarazada o que tú sabes que estás embarazada, tú ya no tienes el control. Algo más demandante que tú, se anuncia y te dice, pues no, ya no eres tú, ahora está esta persona. Y claro que lo haces, desde el primer instante y con entusiasmo, ¿no? Pero también está esa otra parte, ¿no? De que es, quizás, pocas, estamos como completamente listas para dejarte ir completamente, no es para decir, va, yo dejo de mandar y ahora va a ser lo que mi hijo o mi hija necesite.
¿Cuánto tiempo pasó de que Víctor Hugo ya estaba contigo cuando decidiste ser mamá por segunda vez?
Bueno, eso fueron 4 años. En realidad, en ese punto ya sí, como que lo estábamos posponiendo por una u otra razón, y creo que en el fondo yo sí tenía como un poco de miedo ya, sí quería, pero al mismo tiempo, cuando te embarazas la primera vez es como, ah, sí, y voy a hacer esto, están miles de planes, ¿no? De que tú sientes que, y voy a educar a mi hijo así, lo voy a educar asado, entonces tienes un montón de proyecciones en la cabeza, y cuando llega otra vez esto de perder el control de que No, las cosas no van a ser como tú las tienes, el guión que tú tienes en la cabeza. Incluso, o sea, ni el embarazo, ni el parto, ni la crianza. Y aceptar eso es como, es difícil, ¿no? Porque, bueno, al menos yo sí venía de un ritmo de yo decido que sea así a este horario y vas. Y es más fácil cuando eres tú solo, pero ya a partir de eso, pues ya no. Y entonces sí, sí, lo deseaba, pero al mismo tiempo lo estaba posponiendo. Entonces, pues esa, sí fue ese un embarazo más sorpresa. Y sí, al principio me quedé así porque con Vic, fue totalmente planeado y con Dalia, pues ya fue otra historia. Siempre decimos que es que ella siempre está llena de energía, ¿no? Y se impone, entonces decimos que siempre se impone, ¿no? Desde que llegó al plano más pequeño de su existencia.
Vamos a un corte de estación. Esto es Hilando Fino.
Lo público de la intimidad.
Hilando Fino.